Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información en análisis construida en red por radios libres, comunitarias, movimientos y comunicadores sociales de diferentes lugares del mundo. Hoy con los siguientes contenidos. 13 estados y territorios en el mundo castigan con la pena de muerte las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El polémico Rodrigo Duterte, el llamado el Donald Trump filipino, ya es presidente de este país, de Filipinas, con la intención de restaurar la pena de muerte. Y por último, los rebeldes kurdos del PKK no tienen nada que ver con los atentados de Estambul, en Turquía. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Túnez, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito y pueden ser castigadas hasta con 3 años de prisión y multa. También los actos ofensivos contra la moral pública, un argumento que se usa, por ejemplo, contra las personas transgénero. En ocasiones, para demostrar la homosexualidad, se llevan a cabo exámenes anales forzosos. Este tipo de leyes que criminalizan las relaciones entre personas LGTBTI, lesbianas, gays, transexuales, transgénero e intersexuales, están presentes todavía en 73 estados, mientras que los territorios o países que las castigan con la pena de muerte ascienden hasta un total de 13, como Arabia Saudí, Irán o Sudán, entre otros, según datos del ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Un año más, en diferentes lugares del mundo se están celebrando manifestaciones, fiestas, actividades con motivo del Día del Orgullo LGTBI, para recordar que todavía existen muchas formas de criminalizar, perseguir y discriminar a este colectivo. Se han dado importantes pasos adelante. En 10 años se ha reducido de 92 a 73 los estados que castigan con las leyes a las personas por su opción sexual. Y ya son 22 los países que han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero aún hay mucho que hacer, tanto en los países donde se hacen políticas en pro de la igualdad de derechos y castigando la discriminación, como por supuesto en lugares donde aún existe rechazo institucional al colectivo LGTBI. No hay que olvidar que la masacre de Orlando, en Estados Unidos, donde fueron asesinadas 49 personas, tiene lugar en una discoteca gay. El odio a este colectivo aglutina en el mundo a todos los movimientos ultras, como asegura Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal LGTB.
Es algo que nos debería hacer reflexionar como sociedad. ¿Por qué en este odio se juntan todos los movimientos ultras del mundo, sean en este caso probablemente islamistas, sean ultracatólicos, ultraortodoxos, el nazismo?
En una ciudad como Madrid, en lo que va de año, la asociación Arcópoli ha registrado 105 ataques contra personas LGTBI, y la cifra podría ser mucho mayor, pues son muchos los que todavía, aún siendo las víctimas, no se atreven a denunciar o creen que su queja no va a ser contestada por las autoridades.
Nos empujaron, yo ya caí al suelo, di la cabeza con un pivote metálico y ya empezaron a dar patadas, la cabeza, la boca, y fue cuando yo empecé a, perdí el conocimiento.
En un alto porcentaje, las agresiones son realizadas por jóvenes que transmiten con violencia su odio a lo diferente. Nos podemos preguntar qué está haciendo el sistema educativo para evitar ese rechazo.
Lo más preocupante de las agresiones, a mí me parece que en su inmensa mayoría son realizadas por gente muy joven. Nos deberíamos preguntar qué estamos haciendo en el sistema educativo para que gente tan joven, en las mismas escuelas o recién salidos de las escuelas, vivan este odio.
Uno de los colectivos que mayor discriminación sufre es el de las personas transgénero, no solo por las dificultades que afrontan para que se reconozca legalmente su género sentido, sino también por la violencia a la que se enfrentan. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de abril de este año, un total de 2.115 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo, más de 1.600 de ellas en América del Sur y Central. Además, todavía son 54 los países y territorios que exigen un diagnóstico psiquiátrico para el cambio legal de género y 29 los que requieren esterilización y o cirugía para el cambio legal de género. De nuevo, Jesús Generelo.
Podemos hablar de los países que tienen pena de muerte, que a las personas LGTB se las tira de lo alto de un edificio, se las cuelga, se les corta la cabeza. Podemos hablar de los países donde pueden ir a la cárcel si son percibidos como LGTB. Podemos hablar de Rusia y sus leyes claramente LGTB-fóbicas, en las que no se permite la expresión pública para este colectivo, pero podemos hablar también en América Latina, donde cada 3 días es asesinada una persona transexual.
En muchos países la marcha del orgullo sigue prohibida. En el Estado español, desde el día 28, son numerosas las marchas, manifestaciones y actividades que se organizan para seguir denunciando las agresiones, discriminación y la falta de derechos, pero también para festejar las buenas prácticas y los logros que se van consiguiendo. En Madrid, por ejemplo, el sábado 2 de julio, la marcha recorrerá las calles del centro de la ciudad con el lema «Leyes por la igualdad real ya» y 2016, año de la visibilidad bisexual en la diversidad. Desde el día 28, numerosos actos y conciertos tienen lugar en el céntrico barrio de Chueca, considerado el barrio gay de Madrid. Pero hay otra realidad que este año quiere ser visibilizada. Si bien en el centro de la ciudad la situación del colectivo LGTBI es visible, en las periferias de la gran ciudad, en los barrios, este colectivo está más invisibilizado, lo que hace que no se viva con libertad la propia identidad. Por eso, este año, como novedad, las plataformas ciudadanas Villaverde Entiende y Usera con Orgullo ha convocado la primera marcha de la diversidad LGTBI de los distritos del sur de Madrid, con el lema «No hay centro para tanta periferia». Desde el informativo Más Voces Villaverde, de OMC Radio, la radio comunitaria del barrio de Villaverde, nos ofrecen la entrevista a representantes de la marcha por los barrios del sur.
¿Cuáles son los motivos que os impulsan a desarrollar esta primera marcha?
Pues tras las últimas agresiones en el centro de Madrid, comprendimos que si se daban, o allí donde se daban, era donde mayor visibilidad había tenido el colectivo hasta entonces. Tras las numerosas manifestaciones del orgullo en el centro, evidentemente se abrió un hueco para la diversidad en Chueca, por ejemplo, pero tú puedes irte a Lavapiés, puedes irte a Tribunal, puedes irte a Malasaña y no tienes ningún problema con tu identidad, puedes ser tú mismo. El problema es que aquí podíamos alegrarnos de que no existieran esas agresiones, pero no de que fuéramos visibles. Evidentemente aquí el problema es la invisibilidad y una de las razones, o la principal, es dar esa visibilidad. Que no sea un tema tabú, que no sea un tema para hablar en bajo, sino que obligar a quien no quiere vernos a tenernos en cuenta.
Me llama la atención este lema que aparece en el comunicado, no hay centro para tanta periferia. ¿Qué significa?
Si tienes en cuenta la lucha por ciertos derechos, en general, ya no solo de este tema, sino en otros temas, en el centro todo está mucho más reconocido y visibilizado, en cambio, los barrios estamos como un poco más apartados y un poquito más olvidados. Entonces, por eso este lema de no hay centro para tanta periferia, porque somos muchos que venimos de los barrios, que estamos orgullosos de venir de barrios y queremos decirlo bien alto y bien claro y que se nos escuche, que también somos parte de esto y queremos serlo con todas las de la ley, con todos los derechos y con todas las oportunidades.
Exacto, porque en todo esto hay una variante de clase. Cuando vives en un barrio de estos y con toda la dificultad que tiene vivir aquí, tienes dos opciones. Tienes que enfrentarte a un dilema. O vivir aquí y ocultarlo, o irte. E irte supone irte al centro, a ese lugar, a ese espacio, a ese territorio de libertad. Como, por un lado, estamos orgullosos de ser de donde somos, queremos lucharlo aquí. Queremos convertir estos distritos, estos barrios, en territorios de libertad. Y sobre todo porque yo no me puedo gastar un dineral en irme a vivir al centro para ser libre. De modo que hay que militar aquí, luchar aquí, manifestarse aquí.
Yo creo que el objetivo es un poco descentrificar, ¿no? Y ampliar un poco el punto de mira y ampliarlo también a los barrios en los que hay muchísima gente valiosa, mucha gente que se está moviendo y mucha gente que quiere luchar por lo que es suyo.
Era la entrevista que desde Más Voces Villaverde de OMC Radio realizaban sobre la marcha para visibilizar la realidad del colectivo LGTBI por las periferias de Madrid.
Informativo Más Voces.
En Filipinas, el polémico Rodrigo Duterte juró este jueves su cargo como presidente. El que muchos apodan el Donald Trump filipino se caracteriza por sus promesas radicales en materia de lucha contra la delincuencia. Estas fueron sus primeras palabras tras asumir su cargo en el Palacio Presidencial en Manila.
I see the erosion of the people's trust in our country's leaders.
Veo desgastarse la confianza de la gente por los líderes de este país, el desgaste de la fe en nuestro sistema judicial, el desgaste de la confianza en la capacidad de nuestros servidores públicos para hacer nuestras vidas mejores, más seguras y más sanas. He visto nuestra criminalidad arrebatar alevosamente a los inocentes y a los desprevenidos el fruto de años de ahorros acumulados. Años de trabajo duro y de faena, y de pronto la gente está de vuelta al comienzo, sin nada.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos no ven con buenos ojos sus promesas de mano dura contra el crimen. Con 71 años de edad, el primer presidente de Filipinas natural de la región sureña de Mindanao tendrá un mandato único de 6 años, como establece la Constitución de 1987. Duterte consiguió más de 16,6 millones de votos en las elecciones del pasado 9 de mayo, cerca de 7 millones de papeletas más que su inmediato perseguidor, Mar Rosax, ministro del Interior saliente. Duterte, el que fuera durante 22 años alcalde de Davao, se ganó la confianza de los filipinos gracias a su firme promesa de luchar contra el crimen y las drogas, considerados dos de los mayores problemas del país por sus ciudadanos. El jefe de Estado ha dicho que reimplantará la pena de muerte abolida en 2006 por la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo. Sobre el nuevo presidente de Filipinas se pronuncia Roberto Blanco, doctor en Historia y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y especialista en Filipinas.